De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Mirando por la ventana de este estudio de Onda Madrid y Telemadrid, yo creo que ya se va viendo que el día va a cambiar, ¿eh? Que esto de la gota fría que está negando el Levante español, pues efectivamente, como dicen los del tiempo, viene para acá. Antes de contarles cómo está la situación en el Levante español, en las provincias de Valencia, de Alicante, de Murcia, de Almería, de Albacete, donde el agua ha negado todo lo que ha encontrado a su paso, y hay ya tres fallecidos, dos en Albacete, uno en Almería, los tres de las mismas circunstancias, iban en sus coches y el agua les ha impedido salir y se han quedado ahí, desgraciadamente. Descansen en paz. Antes de cualquier otra cosa, información en Madrid, habitual a esta hora, hora punta, viernes. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora va mejorando la hora punta, pero sobre todo en la zona norte los accesos todavía están complicados. La A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca, tanto de entrada como de salida. La M607, la carretera de Colmenar, muy saturada desde Tres Cantos hasta Las Tablas. A1, San Sebastián de los Reyes, ya está el nudo de Manoteras. A2 en San Fernando y Canillejas. También la A3 en Santa Eugenia, todavía complicada. La A42 en Parla. Y destacamos la A5 en Móstoles y en Campamento. En la ronda de circunvalación M40, Valdemarín en ambos sentidos complicada, también Barrio de la Fortuna en sentido A6, Villaverde en ambos sentidos y desde Vallecas hasta los recintos feriales y Hortaleza en sentido A1. También tenemos que destacar que en la zona de IFEMA hay retenciones en ambos sentidos y en la M50, como es habitual, Villaviciosa de Don y Boadilla en sentido norte y en Majadahonda en sentido sur, así que paciencia.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, continúa la hora punta tanto los accesos como la M30, pero poco a poco estas dificultades se van trasladando al interior. Puntos como el entorno de Atocha, un tráfico bastante complicado también en la zona de los bulevares en sentido Plaza de Colón, tráfico también lento en Doctor Esquerdo para alcanzar la Plaza de Manuel Becerra o en diferentes puntos donde el Paseo de la Castellana confluye, como por ejemplo con la calle de José Bascal y María de Molina en la Plaza del Doctor Marañón, también con Raimundo Fraga de Villaverde. Por lo general un tráfico todavía bastante complicado y de hora punta.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Estamos reunidos en tertulia en Onda Madrid, hoy viernes con Yolanda Mármol. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días.
Pedro Águeda, ¿qué tal? Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Buenos días, Javier Fernández Arribas, por decir algo.
Buenos días a todos, sí. Juan Pablo, entramos en materia.
Entramos en ello.
Compañeros de tertulia, no soy supersticioso. ¿Os gustan o no las pelis de miedo? Nada que objetar a que hoy sea viernes 13, entonces, ¿no? Y eso que el día está muy complicado. Dentro de pocos minutos esperamos que los chicos del baloncesto mantengan su excelente rendimiento y puedan ganar a los rudos australianos. No va a ser fácil, pero confiamos en nuestros chicos. No me mires así, Juan Pablo.
Por lo de rudos, dices.
No, si pierden seguirán siendo nuestros chicos. No soy de esos que dicen, hemos ganado, han perdido.
No.
Ilusionados por un nuevo triunfo del deporte español en el mundo, consternados porque la realidad política sigue con un rendimiento escaso. Ni soñar con que Sánchez o Iglesias puedan meter un tiro de tres, ni siquiera encestar un tiro libre. En 10 minutos Sánchez volvió a rechazar la oferta de Iglesias para formar un gobierno de coalición. El líder de Podemos le echó algo de imaginación con un gobierno temporal a prueba, un año, y si sale mal, bueno, pues se van del Ejecutivo, pero manteniendo el apoyo parlamentario y tras aprobar presupuestos y otras leyes. Pues va a ser que no. Sánchez ha decidido que el partido se decide en el último cuarto, en los últimos tres minutos, con nuevas elecciones. Está muy animado por el director del CIS, José Félix Tezanos, que además con los barómetros del Instituto Oficial, con dinero público, está creando un estado de opinión donde solo existe el PSOE. Es como si en el resto de partidos tuvieran casi todos sus jugadores cinco personales y los socialistas se pasearan por la cancha a su antojo. Pues aparte de los vaticinios del CIS de Tezanos, o mejor dicho, de Tezanos manipulando el CIS, hay movimiento en los partidos. Destaca el PP con un posible planteamiento de Estado después de las elecciones del 10 de noviembre, una posible abstención. Lo planteó el presidente gallego Núñez Feijóo y aunque algunos quieran retorcerlo para enfrentarlo a Pablo Casado, la estrategia política a seguir entre ambos está coordinada y acordada por los dos dirigentes populares. Por cierto, acción-reacción, Pablo Casado visita hoy la localidad alicantina de Onteniente, donde las lluvias torrenciales han causado tremendos daños materiales. En Albacete hay que lamentar la muerte de dos personas, lo comentabas antes, Juan Pablo, el coche en el que viajaban fue arrastrado por las aguas. Algo parecido ha ocurrido en Almería, causando otra víctima mortal. Hombre, dejen el coche, ¿eh? El coche se puede sustituir, su vida seguro que no. Las escenas que estamos viendo son espeluznantes. Tiene narices que esta tierra, que suspira por el agua, que ha aprendido a utilizar cada gota de agua que tiene, ahora se vea inundada, destrozada y arruinada por una gota fría de espanto. La Unión Militar de Emergencia se ha movilizado para ayudar a los afectados y hay héroes anónimos como el camionero con una hormigonera que se acercó con el vehículo a la riada para salvar a una mujer que llevaba una hora agarrada a un árbol. Juan Pablo, para sentir lo que está ocurriendo, lo que están sufriendo miles de personas, yo tengo una sugerencia. Ver la foto de Mónica Torres en la portada del País, el gesto de dos mujeres lo dice todo. Sufrimiento, agotamiento, miedo, mucho miedo en sus miradas. Continúa la alerta máxima en la zona.
Pues nos vamos hasta la zona, hasta Alicante. Jorge Orcina es presidente de la Asociación Española de Geografía, catedrático de Geografía y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Profesor, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Esto es lo nunca visto, como estáis diciendo por ahí, o no?
Bueno, siempre encontramos antecedentes, ¿no? Hubo una situación, yo diría que incluso un poquito peor, en noviembre del 87, ¿no? Que dio lugar a todo un plan de actuación, de defensa de avenidas en la cuenca del Segura, que, bueno, desde entonces pues se trabajó y se puso en marcha, ¿no? Pero es verdad que la meteorología mediterránea nos sorprende cada vez más, ¿no? Con episodios que rebasan umbrales de episodios pasados, y bueno, este realmente es uno de esos grandes episodios de gota fría, de lluvias torrenciales y de inundaciones en estas zonas.
¿Y tú, como observador y como analista, por qué te ha sorprendido?
Bueno, me ha sorprendido por la intensidad de las lluvias, ¿no? Estamos hablando que ayer, por ejemplo, en Orihuela, más de 200 litros, 250 en apenas dos horas, ¿no? La lluvia aquí en la zona del Mediterráneo estamos notando que cada vez cae con más intensidad, ¿no? Es una lluvia muy poco regulable, muy poco utilizable, ¿no? Que causa más perjuicio que beneficio en estos casos, ¿no? Y es un poco lo que más me ha sorprendido. Y luego la duración del episodio. Llevamos ya desde el miércoles que empezaron los primeros chaparrones aquí en la Comunidad Valenciana y Murciana, y bueno, va a seguir al menos hasta mañana sábado. Por tanto, precaución, porque hoy también puede ser un día delicado en toda la cuenca del Segura, y se está desplazando hacia la Andalucía mediterránea también.
¿Y cómo es el relieve de Onteniente y de Orihuela? Que decirlo de alguna manera, son las dos localidades donde, junto también en Caudete, en Albacete, pero en Onteniente y Orihuela, ¿cómo es el relieve de esas dos localidades? Orihuela se quedó completamente aislada.
Sí, bueno, es muy distinto, ¿no? Es verdad que la zona de Onteniente entra dentro de lo que llamamos aquí la comarca de la montaña, porque es una comarca montañosa. Allí se anclan las nubes y, bueno, y empiezan a descargar, ¿no? Hay un dato que cerca de Onteniente, aunque Onteniente registró más de 500 litros, ¿no?, en la jornada de ayer, pero hay un dato de casi 600 en una localidad muy próxima allí. Es decir, allí las nubes se estancan y no paran de jarrear hasta que se quedan extenuadas, ¿no? Pero claro, las cantidades son muy elevadas. En Orihuela es distinto, ¿no? No hay unos relieves tan importantes como para que las nubes se anclan, pero los núcleos tormentosos llegan ya formados, ¿no? Tienen también muy próximo el mar Mediterráneo, que es aquí la gasolina que se utiliza para formar este tipo de nubes, y bueno, y descargan también cantidades con esa intensidad que señalábamos, ¿no?
Esas nubes se cargan en el Mediterráneo.
Sí, sí, la clave de todo esto está, primero, en la época del año en la que ocurre, que es septiembre, octubre, es cuando siempre se han producido las inundaciones más graves, precisamente porque el mar Mediterráneo está muy cálido, ¿no? Y claro, pues cualquier inestabilidad que pueda ocurrir, pues lo que llamamos ahora estas gotas frías, bueno, pues utilizan la humedad y el calor del Mediterráneo para generar estas nubes, que son nubes que llamamos convectivas. En definitiva, son nubes con una actividad energética interior brutal y con gran cantidad de agua, ¿no? Y en pocas horas, en pocos minutos a veces, descargan cantidades que el territorio difícilmente puede asumir, ¿no?
Y siguiendo el cauce del Segura, ¿la preocupación ahora mismo dónde está?
Bueno, pues está desde Murcia hasta la desembocadura, ¿no? Es verdad que en esta parte, como decíamos antes, se hizo un encauzamiento. El río Segura está encauzado a raíz de esa otra inundación que hubo en el año 87. Pero bueno, este tipo de episodios, ya ocurrió uno, bueno, pues no tan importante, pero también destacado en octubre del 2000, está demostrando que este tipo de obras, pues a lo mejor habrá que repensarlas, ¿no? Porque el agua está casi a ras de lo que es el canal de encauzamiento y seguramente si sigue lloviendo hoy, pues se va a desbordar, ¿no? Por tanto, como digo, las precipitaciones en el Mediterráneo nos están sorprendiendo en los últimos años porque año y año también se baten récords, ¿no? Y la clave, vuelvo a decir, está en ese calentamiento que está experimentando el mar Mediterráneo, que es la materia prima, ¿no?, que se utiliza en estos casos las gotas frías.
Es decir, que cuando hacéis vuestros análisis ahí en el laboratorio de la Universidad de Alicante, dice, ¿por qué pasa esto? Porque se calienta el Mediterráneo.
Bueno, una de las claves está ahí. Otra, porque están ocurriendo, es verdad, más gotas frías que hace unos años, ¿no?
¿Y todo
tiene que ver, Juan? Pues mira, tiene que ver con lo que hemos comentado a veces, el famoso calentamiento, ¿no? Porque el calentamiento está calentando el Polo Norte, aunque lo tengamos muy lejos, puede parecernos chocante el tema, pero un Polo Norte que se está derritiendo, lo que hace es que envía más aire frío hacia nuestras latitudes, curiosamente, ¿no? Lo que llamamos gotas frías, bolsas de aire frío, que llegan hasta nuestras latitudes y aquí, bueno, pues son elementos de gran inestabilidad, ¿no? Están apareciendo trabajos, artículos, investigaciones en los últimos años que están señalando esta cuestión, ¿no? Nuestra circulación atmosférica empieza a manifestar los síntomas o los efectos de ese calentamiento en forma de una frecuencia mayor de formación de episodios de gota fría, ¿no? Además que ahora, Juan Pablo, pueden ocurrir en cualquier época del año. En los últimos años, en esta zona del Levante sureste, sí, hemos tenido episodios en Semana Santa, hemos tenido en agosto, los tenemos ahora en otoño, que es lo más habitual. Es decir, que en cualquier época del año se te puede formar un temporal y con efectos no deseados como el que estamos teniendo.
Sigues refiriéndote a lo que pasa como episodio de gota fría. Tú no dices Dana, ¿no? Porque no sé si esto del Dana es correcto. Para explicarlo a los oyentes.
Sí, sí, entiendo que, bueno, pues ahora se está intentando promocionar esa denominación, que a mí me parece una denominación muy técnica. La gente aquí lo que entiende es la gota fría, ¿no? Sí. Llevamos muchos años insistiendo en que la gota fría, bueno, cuando se da la alerta, la gente sabe lo que es. Cuando se le dice Dana o ahora este episodio se habla de Medicam, incluso, bueno, asustando más de la cuenta a la gente, ¿no? Porque aquí en el Mediterráneo no se pueden formar huracanes, pero bueno, también se ha promocionado esa denominación. La gente realmente no entiende lo que es, ¿no? La gota fría sí, es decir, gota fría en esta época del año significa situación de alto riesgo, precaución, alerta. Y a mí me gustaría, Juan Pablo, felicitar a EMET porque tuvo la valentía de que ya el miércoles lanzó una alerta roja que ha salvado vidas, ¿no? En estos casos, a veces vemos que lanzan las alertas y que no llueve y dudamos de la fiabilidad y tal. En este caso han acertado de pleno, la situación era de alto riesgo y bueno, pues tuvieron la valentía, porque la situación lo merecía, de lanzar esa alerta roja que, como digo, ha salvado vidas. Si no, estaríamos hablando de un desastre incluso mayor.
Sí, se contabilizan 3 fallecidos en las últimas horas, 2 en Albacete y 1 en Almería. Y termino, ¿qué le queda a este episodio de gota fría? Sobre todo la parte más virulenta ahí en Levante y que luego viene para aquí, para el centro de la península, ¿no?
Sí, sí, le quedan todavía 24 horas de alerta aquí en la zona del Mediterráneo, Comunidad Valenciana, especialmente la parte sur y Murcia. se va a ir desplazando, ya lo está haciendo, hacia Almería, incluso Granada, Málaga, que las próximas horas pueden registrar también lluvias abundantes. Y luego es verdad que esta bolsa de aire frío se desplaza como hacia Portugal, ¿no? En vez de ir hacia el oeste, hacia el este, como es lo normal, se desplaza hacia el otro lado de la península ibérica, hacia el lado de Portugal. Y es verdad que en ese recorrido pues se van a ir produciendo precipitaciones también en Madrid, Castilla, León, Extremadura, barrerá el resto de Andalucía, ya no con tanta intensidad, pierde fuerza porque ya no está alimentada por las aguas cálidas del Mediterráneo, pero bueno, va a ser un fin de semana un poquito inestable en toda la parte del oeste peninsular, ¿no?
Jorge Lucina es presidente de la Asociación Española de Geografía, catedrático de Geografía y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Profesor de Sonda Madrid, gracias por la lección de esta mañana. Un abrazo fuerte.
Nada, Jorge. Un fuerte abrazo a vosotros.
Adiós,
gracias.
Adiós, Jorge. Tú eres de por allí, ¿no, Yolanda? De por donde está cayendo todo el agua, o casi, ¿no?
Viví 10 años en
Valencia, muchos años.
Viví muchas gotas frías.
Y alguna de estas has vivido, ¿no? Una gota fría.
Sí, es increíble como, bueno, claro, es que ha sido tan trágico tantas veces como la gente tiene esa memoria, ¿no? Esa memoria colectiva de lo ocurrido desde la Rigua en Valencia del 57, luego la Pantana del 82, que fue bestial, ¿recordáis? Cuando estalló reventó, ¿no? La presa de Tous, luego una gota fría, como comentaban.
En el 87.
En el 87, y otra terrible también, la recordaba también Jorge, en octubre del 2000, creo que fue la última grande.
Sí. Bueno, es que da mucho miedo, da mucho miedito ver esas imágenes de agua y nos sumamos a la felicitación que ha hecho Olcina de la gente de la Agencia Estatal de Meteorología, que lanzó la alerta roja y avisó de lo que iba a pasar y ha acertado. Y que para eso están también, que cuando a veces se les critica, a veces que han anunciado y luego no ha pasado, bueno, pues han anunciado y ha pasado y por lo menos todo el mundo sabía que esto iba a ocurrir y como dice Jorge, pues seguramente más de una vida se ha salvado y no ha pillado desprevenido a casi nadie. Hay que contar, como digo, tres fallecidos por las mismas circunstancias, que estás en el coche, viene el agua, no puedes salir y ya está, ¿no? Y es terrible. En fin, pero bueno, pues la felicitamos a la gente de la Agencia de Meteorología, ¿no?
Es que en cualquier caso, yo creo que lo que se desprende de lo que ocurre después de un temporal así y que tengamos que lamentar tres muertos, que es una cosa terrible, pero que, bueno, pues España es un país bastante avanzado con recursos, tanto para prevenir, como habéis dicho, como para reaccionar. Es cierto que estos fenómenos meteorológicos, aunque a nosotros nos parezcan terribles, no son los que se producen en otras partes del mundo, pero sí que bueno, pues que cuando las cosas se hacen bien y se destaca que estamos preparados, pues así es, ¿no? Tanto la Agencia de Meteorología como, bueno, pues por ejemplo la UME, que hemos hablado aquí más veces de
la Unidad Militar de Emergencias, ¿no? Que es muy rápida, se presentan en los sitios muy rápidos, ¿eh?
Sí, además, está activada ya. Sí.
Una unidad que hay que recordar, los militares al principio tomaron con mucho recelo y que ahora es una de las unidades
más prestigio
insignia de la del ejército de tierra. Yo lo que es terrible, ¿no? Cuando ves las imágenes y ves cómo tu casa, tu hogar, tu vida, en un minuto se pueden ir al traste por una riada, la verdad que es agobiante, es espeluznante lo que está ocurriendo, ¿no?
Hace solo un año, tenemos también la memoria, murieron, me parece que 12 o 13 personas en 24 horas en un chaparrón brutal que cayó, pero además en una mínima parte de Mallorca.
Sí.
Los caprichos de estos fenómenos meteorológicos son tremendos. Me parece que antes de ayer activaron también la alerta roja en Mallorca. Bueno, todavía la sombra y el recuerdo del desastre en Inca, Manacor, fue terrible. Y amaneció con sol, es decir, la EMET no acertó en esa parte de Mallorca y a las 24 horas acertó en todo el Levante, que es donde lo había pronosticado exactamente. Y en efecto han salvado muchas vidas, ¿eh? La prevención también del gobierno de Baleares, que prohibió, cerró los colegios directamente, la gente no se movió, amaneció con sol y al día siguiente y a muy pocos kilómetros se hizo realidad lo del año pasado en Mallorca. Realmente los medios han avanzado mucho, pero donde caen 200 o 300 litros en una hora, eso automáticamente se convierte en un desastre. Solo quería apuntar, como bien decía Rivas, es terrible que con estos pronósticos y con lo que cae haya gente que se juega la vida metiéndose en una rambla o en un túnel dentro de un coche. Es decir, esto antes no pasaba. Es decir, la gente se tomaba las cosas en serio. O sea, yo no dejo de asombrarme. Pero no veíais ayer a un reportero en una rambla con la alcachofa en la mano describiendo lo terrible y lo mucha agua que bajaba y lo que estábamos viendo las piedras. Eso, hay un grado de frivolidad.
Lo que ocurre, Ángel, es que tú mismo lo acabas de decir. Hay veces que de repente no está pasando nada y en cuestión de pocos minutos cae una tromba descomunal y pasa todo. Ya había salido de casa o
pero en este caso
coche, ¿no?
Y muchas veces
estaban avisados
y muchas veces ni siquiera cae donde tú estás, porque por ejemplo en mi tierra, que hay las rieras, las conocéis, del Maresma, que son también legendarias por el número de víctimas que han tenido, ni siquiera llueve en el pueblo de abajo. Tú puedes estar en Arenys de Mar y hace sol, y en Arenys de Munt ha caído una tromba de agua y tú estás con sol y te baja. Y ahí ha habido muertos y muertos. Y antiguamente, cuando yo era pequeña, lo que hacía era venía la policía local con los megáfonos de los coches avisando, retiren sus vehículos porque ha llovido en el pueblo de arriba. Y así nos enterábamos que teníamos que quitar los coches de ahí. Pero bueno, hay turistas sobre todo. Bueno, en los años 80 fallecían cada vez que había una tromba de agua a 10 kilómetros.
Y luego lo que sufren son las construcciones que se han hecho en primera línea y sobre todo en lo que era antes cauces de ríos, etcétera, etcétera, porque la naturaleza, el agua tiende a sus cauces, y si tú has construido ahí y hay una tromba de agua como la que está cayendo, el agua va a afectar a esas casas que se han mal construido en los cauces de los ríos, ¿no?
Pero fíjate, por ejemplo, que en Cataluña
gran parte
de las ciudades catalanas están construidas justamente alrededor de la riera que baja. Ese es el núcleo del centro del pueblo. Con el tiempo esas rieras se han canalizado, algunas de verdad con obras muy efectivas y otras han dado problemas y las han tenido que ir arreglando, pero ha sido muy efectivo la canalización de esas rieras para que el agua saliera luego ya directamente al mar. También en el Levante valenciano, y eso me tocó vivirlo muy de cerca, sí que es cierto que se construyó tan a primera línea de playa durante el desarrollismo, años 60, 70, que todas esas viviendas, a poco que hubiera una gota fría, pues efectivamente, claro, se es.
Y otro desastre que yo recuerdo fue el de Viescas, donde estaba ese campamento, estaba
un
justo
cauce.
En el cauce de...
De tal forma ha pronunciado nuestro invitado, el profesor Lucina, dos o tres veces la palabra calentamiento. Y ha hablado del calentamiento del Mediterráneo y ha dado una explicación muy sencilla, técnica, sobre algunas cuestiones que a veces se convierten en un debate de maniqueo, en política. Sí, no, estás a favor, estás en contra. No, mire, escuche usted a alguien, sabe, y a lo mejor, pues hay un punto intermedio donde podemos tener cierto grado de preocupación, porque te están diciendo, esto se repite más veces porque está más caliente el agua del Mediterráneo, que es quien alimenta estas bolsas de agua que luego caen de manera torrencial. Entonces, que a lo mejor hay que escuchar un poco más a veces a los técnicos, a los que saben hacerles un poquito de caso. Que para eso saben ellos, ¿no?
El asunto del calentamiento global entre los negacionistas y la
los calentólogos.
Y la, bueno, yo creo que no, los ninguno de los de las advertencias es exagerada. Está pasando lo que está pasando y lo estamos viendo todos los días. Y claro, es que como aquí en este, no quiero vincular cosas. No, pues sí, no podemos hacer política a medio plazo, la vamos a hacer a largo plazo. Es decir, aquí estamos al regate corto y no estamos hablando de grandes políticos, de gente con visión, de hombres de Estado. Esto escasea absolutamente en la política española y en internacional. Bueno, además tenemos ese peligro para la salud y de todos nosotros, que es el presidente en Estados Unidos ahora, por ejemplo,
va a prohibir ahora los cigarrillos electrónicos, está pensando en la salud de los norteamericanos.
No, pero decía el profesor Alcina otra cosa, que es cómo se encauzó el Segura, que habrá que replantear ese tipo de obras. Es decir, son cuestiones a largo plazo, no son cuestiones de mañana, sino es, oiga, es que esto es una obra para que luego, dentro de 20 años, cuando caiga una de estas, no lleve a la gente por delante, ¿no? Pero en fin, estamos en el corto plazo.
Sí, mencionabas a Trump. Y dentro de lo que es el calentamiento global, la preocupación ahora en todos los analistas internacionales y demás es el Ártico. El Ártico está medio deshelado ya y se permite la navegación, pero sobre todo además se va a permitir explorar las riquezas que tiene, tanto de gas, de petróleo, y ahora mismo todo el enfrentamiento, buena parte del enfrentamiento que hay en las relaciones internacionales entre las superpotencias, sobre todo Estados Unidos y Rusia, es precisamente por el control del Ártico.
Por eso quería comprar Trump Groenlandia.
Groenlandia.
Eso no es a corto plazo, eso es una inversión.
Y eso ya está. O sea que
quería colocarse allí ya a pie de...
Y por eso Estados Unidos... va a salir, está saliendo de Oriente Próximo, ya no ejerce como ejercía antes, además no necesita el petróleo porque ellos mismos con el fracking están generando su propio petróleo, no necesitan el Golfo Pérsico, y están con la vista puesta por un lado en el Ártico y otra en el espacio, o sea que en ese sentido lo que es el calentamiento global está permitiendo que la geopolítica y la geoestrategia internacional estén cambiando porque los intereses están claros, hay una riqueza ahí que todos quieren controlar.
Bueno, pues estábamos aquí hablando de largo plazo y nos tenemos que meter ahora en el corto plazo porque, claro, en las últimas horas hemos tenido pues novedades notables respecto a la convocatoria de elecciones, porque estaba yo diciendo esta mañana que lo normal es que haya una elección cada 4 años. Aquí vamos a tener 4 en 4 años. Y eso pues no deja de ser una pequeña anomalía que de la que sin duda nos vamos a ocupar enseguida. Cuando lleguemos a las 9 de la mañana, a las 9 de esta mañana, aquí en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Ángel Collado, Yolanda Mármol, Pedro Águeda y Javier Fernández Arribas. Hablaremos de esa llamada telefónica de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, del CIS de Tezanos, de la presencia de Rosa Díaz en el Congreso junto a Pablo Casado. Collado, lo tengo apuntado aquí para...
¿Sí?
Porque sé que eso ha hecho crujir algunas tripas en el interior del Partido Popular. Sí. Todo, sí. Y hablaremos de baloncesto. Y estaremos... Te voy a llevar al Calderón, Pedro. Te voy a llevar con los vecinos del Calderón hoy, que están vamos, que no pueden respirar casi.
Acabo de pasar por ahí.
Yo por eso, pues eso. Luego vamos a ir otra vez, porque estamos con los vecinos, que ayer estuvieron con el Ayuntamiento y les han dado algunas medidas nuevas para poder convivir con la obra de demolición del Calderón y lo que les viene después. Aquí estamos, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y el baloncesto, que no se me olvide, que nos la jugamos con Australia. La final, por segunda vez en la historia del baloncesto español. En Onda Madrid, todo esto, en un momento, con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia con Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. David Ferrae, ¿dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
Vamos hacia un día en el que la gota fría va a seguir siendo la protagonista. Las fuertes lluvias han cobrado la vida de un hombre que ha quedado atrapado con su coche en un túnel en Almería. Con él son ya 3 las víctimas mortales después de que ayer 2 hermanos también le sorprendiera una rambla. Estaban en su coche en Caudete, en Albacete. La gota fría ha dejado decenas de desalojados en Onteniente, en Valencia, donde trabaja la UME tras desbordarse el río Clariano y donde también se han suspendido las clases. Efectivos de la UME se encuentran además en la localidad alicantina de Orihuela, donde hace unos minutos el río Segura se ha desbordado. Lo mismo ocurre en Murcia. Allí también están muy pendientes de ese río. En la comarca del Campo de Cartagena y el Mar Menor han sido desalojados 1 centenar de vecinos de los nietos y campistas del Villas Caravanín, debido al riesgo de desbordamiento de las ramblas. Además, el municipio de Los Alcázares está en estos momentos totalmente inundado. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos hablado hace unos instantes con Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles.
Se va a ir desplazando, ya lo está haciendo, hacia Almería, incluso Granada, Málaga, que las próximas horas pueden registrar también lluvias abundantes. Y luego es verdad que esta bolsa de aire frío se desplaza como hacia Portugal. Y es verdad que en ese recorrido pues se van a ir produciendo precipitaciones también en Madrid, Castilla, León, Extremadura, barrerá el resto de Andalucía, ya no con tanta intensidad, pierde fuerza porque ya no está alimentada por las aguas cálidas del Mediterráneo, pero bueno, va a ser un fin de semana un poquito inestable en toda la parte del oeste peninsular.
Por cierto, que hoy el líder del PP, Pablo Casado, va a visitar la localidad valenciana de Onteniente, que como decimos es una de las más afectadas por esta gota fría. La situación que vive la zona del sureste español será abordada además esta mañana en el Consejo de Ministros. Este viernes se va a seguir hablando de esa última propuesta que ayer realizaba el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, la de un gobierno de coalición temporal hasta que se aprueben los presupuestos y que luego sea Sánchez el que decida si sigue adelante con esa fórmula. Ya ayer Sánchez dijo que no. Hoy la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, ha hablado en la SER, ha dicho que aún queda tiempo para buscar, eso sí, pero otras fórmulas.
Desde el mes de julio, el señor Iglesias disfraza de propuesta diferentes movimientos, pero llegan al mismo punto, al gobierno de coalición, en donde ya los hemos experimentado. Hemos dicho que ellos dijeron que no, esa fórmula, una fórmula ya explorada. Permitamos que podamos avanzar por otros caminos que seguro que nos van a traer el acuerdo de la izquierda.
En la Crónica de Madrid este viernes, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la apertura oficial del curso académico, va a ser en la Universidad de Alcalá. Miramos ya al tráfico, primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora mejora notablemente la hora punta en la Comunidad de Madrid, pero todavía encontramos retenciones, sobre todo en los accesos de la zona norte, la A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca ya de salida. También la M607, la carretera de Colmenar, tráfico intenso en la zona del Goloso y Las Tablas para entrar. La A5 en Móstoles también saturada todavía y la A2 en San Fernando y Canillejas para entrar. En la ronda de circunvalación en la M40, Valdemarín en ambos sentidos, túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido 1, Barrio de la Fortuna sentido A6 y desde Vallecas hasta los recintos feriales en sentido A1 también. En la M50 lo peor, Majadahonda en sentido sur y Boadilla en sentido norte.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta, niveles de circulación todavía muy altos, tanto los principales accesos como el M30. Apenas destacar una mejoría en la salida por la Avenida América. A pesar de ello, recuerden, durante este fin de semana se están realizando una serie de eventos comerciales en el recinto ferial de IFEMA. Por tanto, es más que probable que se encuentren más tráfico de lo habitual a esa altura. Por otro lado, tenemos que destacar dificultades todavía en el interior. En el entorno de Atocha, también un tráfico lento en otro punto céntrico, como es la zona de los bulevares, en sentido Plaza de Colón. Tráfico lento también el que van a encontrar en Raimundo Fernández Villaverde, en sentido 4 caminos. Atentos también, si circulan por la calle de José Pascal, en el cruce con el paseo de la Castellana van a encontrarse también dificultades.
En cuanto al tiempo, hoy dejamos el verano y entramos en el otoño, al menos momentáneamente. Lo haremos hasta el domingo porque las consecuencias de la gota fría se van a empezar a notar aquí en la Comunidad de Madrid. Conforme avance el día, llegarán las lluvias. Tenemos ahora mismo 16 grados en la sierra, 18 en Madrid capital y 17 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con Ángel Collado, Yolanda Mármol, Pedro Águeda y Javier Fernández Arribas, y muy preocupados y muy atentos a lo que ocurre en el Levante. Las últimas noticias nos hablan de que el Segura, como también parecía todo indicar, se iba a desbordar. Tenemos conexión ahora mismo con Orihuela, con un vecino de Orihuela, José Antonio Herro. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha amanecido Orihuela esta mañana, por decir algo?
Pues sí, efectivamente. Las nubes que hay, mucho sol no se ve, ninguno. Pues toda la noche estuvo hasta las dos y pico, una tormenta eléctrica muy fuerte, lloviendo muchísimo. Luego nos dio un poquito de tregua, pues como un par de horas o tres, pero luego empezó otra vez a diluviar.
Sí.
Con cambio de viento de levante de poniente, con lo cual, si no entra agua por un sitio, entra por otro. Ahora sí. Mismo el río ya está desbordado.
¿Está desbordado ya el río en Orihuela?
Sí. En cuestión de media hora ha subido 60 centímetros al nivel y está desbordado. Hay unas máquinas trabajando, quitando cañas del puente para intentar limpiarlo un poco, pero vamos, que ya se ha salido.
¿Y eso es en el centro de Orihuela?
Eso es todo en el centro, sí, efectivamente.
Ajá. ¿Y usted vive cerca de ahí, claro?
Yo vivo pegado. Desde mi casa veo el río, o sea que sí. Tengo vista privilegiada.
¿Y ahora mismo qué ve? Cuéntenos.
Ahora mismo, pues eso es lo que estaba comentando, la máquina trabajando en el puente para quitar todas las cañas que hay muchísimas cañas, claro, ha ido arrastrando el agua todo lo que ha ido encontrando, y el agua, pues como se, en cuanto pasa el puente que tenemos aquí, pues coge ya anchura y se empieza a desbordar.
Uh-huh. ¿Y ha podido bajar a la calle? ¿Su vivienda cómo está?
Sí, ahora mismo estoy en la calle, he bajado a ver cómo estaba la cosa, las calles de alrededor donde vivo yo ya se están anegando de agua también.
Sí.
En fin, estaba bastante complicada la cosa.
¿Y daños materiales en alguna de sus pertenencias o de amigos, familiares?
Pues no sabemos, porque nos vamos comunicando por teléfono, por mensajes y demás, pero ahí, por ejemplo, mi suegra vive en Beniel, la desalojaron al centro anoche.
Sí.
No sabemos, ya hasta que no se pueda volver, no sabemos.
¿Está ahí la unidad
nosotros
militar?
Yo, por ejemplo,
sí, dígame.
Vivo en un tercer piso,
sí.
Y de cómo cae el agua con la fuerza del viento y tal, tenemos filtraciones por las paredes de fachada en dos habitaciones, ya con eso.
En un tercero. ¿Está trabajando ahí la unidad militar de emergencias? ¿Les ve usted o no los tiene a la vista?
No.
Ahí no están.
La unidad militar está, pero debe estar por los alrededores. Aquí está policía y demás. La unidad creo que está...
En
yo
el
la
teniente,
anoche,
sí.
Por todo lo que están los alrededores. No, aquí están.
Aquí están.
Pero igual están, pero que están por la parte exterior.
Ajá. ¿Qué previsión?
Aquí ahora mismo en el centro no les veo.
Sí. ¿Qué previsión tienen ustedes? ¿Qué aspecto? Por otras ocasiones, no sé si está lo nunca visto o ha visto usted alguna parecida.
Hubo una bastante parecida hace 3 años. Pero aquí, pues nada, esperar a que pase y luego pues valorar todo lo que haya ocurrido. Otra cosa no te puedo ver.
Pues yo le agradezco.
Estar contra esto es recoger agua, limpiar barro y esperar. Paciencia.
¿Pero ahora está lloviendo?
Sí, ahora sí. Sí, no para. Yo iba desde las 6:30 sin parar de llover.
Y ayer, pero más que ayer, menos, o lo de ayer debió ser muy fuerte, ¿no?
Es que de repente parece que para un poquito, luego empieza a diluviar, según va pasando la nube. O sea, esto se ve que es cíclico, que va dando vueltas y llega la nube, descarga, sigue y así estamos. Esperamos, pues, en general, bastante agua.
Pues le agradezco, José Antonio Herro, haber atendido la llamada de Onda Madrid desde Madrid. Le deseo lo mejor ahí en Orihuela a usted y a toda su gente. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Que tenga buen día, adiós. Que tenga buen día si es posible. Esa es la noticia. Se ha desbordado el Segura, nos lo acaban de contar, desde un tercer piso, hombre, está en la calle, pero que se ve quien vive a las orillas del río, que se ha desbordado a la altura de Orihuela, y esa es la noticia. Ahora mismo hemos contado aquí en Onda Madrid. Otra noticia, ya no queda margen para ningún acuerdo. La propuesta de ayer, los 10 minutos de conversación entre el presidente del Gobierno en funciones y el secretario general de Podemos, la propuesta del Gobierno en prácticas. ¿O no es así un gobierno en prácticas?
Colección en prácticas, ¿no?
Sí, un año.
Por lo menos.
Un año
hasta que, o sea, se aprobaran los
dentro de un año hacemos la crisis de gobierno.
Sí, la verdad es que en el gobierno estaban preparados para esa llamada de Pablo Iglesias. Sabían que iba a hacer, como es habitual en él, ¿no?, un giro de última hora, que iba a proponer algo, pero la verdad que pensaban que iba a ser algo un poquito más elaborado que eso, que ni siquiera se les ocurría que pudiera poner sobre la mesa la propuesta de un gobierno en prácticas, porque... Bueno, efectivamente, al final en 10 minutos la propuesta decayó, pero yo creo que al final lo que viene a evidenciar es que ni siquiera era una propuesta sólida, sino que tanto uno como otro tienen ya asumidas las elecciones, que nos vamos a elecciones y que no hay nada que hacer. Se ha terminado el tiempo de la política, aunque técnicamente hasta el día 23 no se disuelven las Cortes, no hay nada que hacer. La única posibilidad estrecha, pequeña, diminuta sería la investidura gratis.
Pero no la quiere el PSOE.
El PSOE no la quiere. Y ahí está un poco la discusión. Porque sí que nos consta, nosotros sí contamos en el periódico cómo el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, ha intentado mediar entre los dos. Cuando vino Ortúzar el miércoles pasado a reunirse con Pedro Sánchez en Ferraz, cuando salió de Ferraz a las 10 de la noche más o menos, se fue a cenar en un restaurante en secreto con Pablo Iglesias, también con Aitor Esteban, el portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, y trató de mediar entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y constató que ninguno de los dos quería ceder en su posición respecto de la coalición. Pero sí que viene a decir Esteban Ortúzar que detectó que entre los dos, más que una contrapropuesta para evitar elecciones, lo que detectó eran movimientos para herirse mutuamente. Uno de esos movimientos sería una investidura gratuita, es decir, que Pablo Iglesias y Unidas Podemos facilitarán la investidura de Pedro Sánchez, pero sin ningún tipo de compromiso de aprobar las leyes luego, lo que dejaría, pues efectivamente, a un gobierno terriblemente débil.
Como el que ha tenido Sánchez, pero bueno, con 123, pero es que solo con 123 pues se pueden hacer muy pocas cosas. Collado, ¿te queda algún margen o no?
Quedan días, ¿eh? Yo no descartaría...
¿Todavía?
Sí. No es que queda hasta el día 23, como repetimos todos, queda hasta el martes, exactamente el martes. Le queda una baza a Iglesias, bueno, y si quiere jugarla todavía Pedro Sánchez, que yo creo que no, que es evidente desde julio que lo está haciendo es preparar las elecciones, porque esos 123 se le quedan pequeños, no se corresponde con la alta estima que tiene de su persona y de su categoría política. Y bueno, pero sí, hasta el martes, bueno, el señor Iglesias puede el lunes, no, le tocaría el lunes por la tarde, el martes por la mañana, acudir a la Zarzuela y ahí le puede decir al rey que está dispuesto a apoyar gratis total al señor Sánchez. Bueno, sí que sería esa última salida, pero que, bueno, como estamos viendo que el señor Sánchez lo que quiere, en efecto, uno le propone un gobierno a cata como los melones, un contrato parcial a tiempo temporal y según objetivos, y el otro quiere la subrogación completa durante una legislatura, por lo menos, incluido entre eso hay términos medios, y bueno, pues sí que podría esto empujarle a Sánchez o obligarle. No me lo creo que sea tan ingenuo como para obligarle a presentar su candidatura, que en efecto saliera elegido, porque el PNV, es decir, en ese caso lo tendría hecho, el PNV, el regionalista cántabro, en fin, le acabaría saliendo alguna abstención de Esquerra, en fin, le saldría la investidura, le saldría ese gobierno no de coalición, pero bueno, en efecto, tener a Iglesias y a sus 41 diputados en la oposición, al día siguiente, bueno, sería terrible, es decir, sería seguramente ingobernable, que sería la gran venganza. Y bueno, pues como eso es imprevisible o poco probable, no sé cómo decirlo, pues sí, hasta el martes lo dirá. Si el señor Sánchez acepta esa candidatura, que va a ser que no, pues habrá investidura, y si no, pues no habrá investidura.
Yo me pregunto qué tiene que ver todo este juego de maquiavelos aficionados y de...
de tronos.
Claro, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con el Pedro Sánchez enfrentado al establishment, líder de la socialdemocracia patria, una persona de regambre izquierdista? ¿Qué tiene que ver con el Pablo Iglesias, hijo del 15M, bueno, según él, estamos aquí para hacer por la gente y para cambiarle la vida a la gente. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque la gente se da cuenta, ¿eh? Que la gente se está dando cuenta. Que es este mantra de que a veces es muy injusto, de los políticos son todos iguales, vienen a llevárselo, la política no sirve para nada, que es trazo grueso y que es muy injusto muchas veces. La gente no está al detallito de lo que ha pasado esta semana en la casilla del relato, quién se ha apuntado el tanto esta semana. La gente está, a la gente le llega es que están peleándose por el poder y que les importa muy poco otras cosas. Y por una vez, no es un mantra injusto. Es que es lo que es. Entonces, yo insisto, y me desgañitaré diciéndolo, yo veo el abstencionismo a la izquierda. Yo creo que el votante de izquierda tiene un sentido crítico, que por esto no es mejor ni peor que el de la derecha, pero tiene un sentido crítico, o por decirlo autocrítico, si nos referimos a las formaciones a las que vota, muy fuerte. Y yo no sé si eso, los gurús, los tezanos, los Iván Redondo, lo están considerando de cara a las elecciones. Si vamos a elecciones y no se puede formar un gobierno de mayoría progresista en este país, ¿qué va a pasar con la izquierda en este país? O sea, estos señores que están todo el día inventando propuestas.
¿Pero tú crees que Sánchez quiere un gobierno progresista?
Pues eso digo, ¿qué tiene que ver con el Pedro Sánchez que se nos vendió como un héroe contra el Estado?
¿No prefiere un gobierno con Ciudadanos o un acuerdo con el PP?
¿Y sus votantes? ¿Sus votantes quieren un acuerdo con Ciudadanos? ¿Pero qué le gritaban en Ferraz? Con Rivera no, si se puede, y no pasarán. Madre mía, ¿dónde quedó la alerta antifascista? O sea, para mí es un momento histórico, ¿eh? Estamos jugando con fuego. Y, bueno, están jugando con fuego. Y de verdad, que es que, claro, y descendiendo a lo concreto de lo que estábamos hablando, claro que la oferta de Pablo Iglesias es otro movimiento, otra jugada maestra del maquiavelismo político. Y lo de Pedro Sánchez, pues evidencia que llevan una semana con lo del rato nefasta desde la entrevista en La Sexta de Carmen Calvo, que es que ya es un demérito para los intereses del Partido Socialista, yo creo, en estos últimos días, ha quedado de manifiesto. Pues están en eso, en construir, ¿no? Esta gente que piensa, pero es que luego la gente va a votar en unas claves que yo, a lo mejor, muchos libros de teoría política y su aplicación práctica no sirven. Entonces, yo, no sé, no quiero dramatizar, pero de verdad que me parece que lo que se proyecta de todo esto es terrible y que a lo mejor alguno se lleva una sorpresa que lo incapacite, lo imposibilita para el resto de la vida política.
Sobre todo porque la intención, yo creo que es clara, es dejar en evidencia al otro y poder utilizarlo luego como arma electoral. No, yo hice todo lo que pude, por mí no quedó, yo ofrecí todo lo que tenía, pero fue él el que no quiso y el que es el responsable de que los españoles vayamos a votar. Bueno, yo, visto lo visto, leía hoy a Nicolás Redondo Terreros en El Mundo y al final él, analizando todas las circunstancias que se están acumulando, dice, bueno, pues lo mejor es ir a elecciones. Es que no queda otro remedio, tal y como están las actitudes de cada uno de los líderes y de cada uno de los partidos, la mejor salida para lo que es una estabilidad, intentar normalizar la situación o posibilitar que algunos cambien de discurso, yo creo que estaba pensando en Rivera, pues es ir a las urnas.
Sí, Pedro.
¿Qué tiene que ver todo esto con cambiar la vida de la gente? Con mejorar la vida de los ciudadanos.
Ah, no, no.
Todo esto que ha dicho Javier, nada, ¿qué tiene que ver?
Nada, cada uno está mirando por su interés.
Sánchez hizo una apuesta, en efecto, por una izquierda teórica. Con Ciudadanos no, declaró a Iglesias, que parece luego le ha descubierto este verano lo que es Iglesias, dijo que era este verano que era un peligro para la democracia, pero en la campaña hizo una militancia izquierdista como pocas veces lo ha hecho el Partido Socialista en unas elecciones, pero al mismo tiempo pasó el tiempo y no quería, es evidente, ayer mismo ya dijo que no quería, o sea, no le vale ninguna fórmula de coalición, que bueno, que eso es lógico. Su gran victoria en las elecciones, desde luego, no fueron los 123, sino que esos 123 escaños le permitían, en efecto, gobernar con Podemos, PNV, abstenciones y algún tipo de entendimiento con la izquierda, digamos, nacionalista, o girar hacia Ciudadanos y buscar otro tipo de coalición más centrada, pero eso se contraponía con lo que había hecho en la campaña y no quiso, no ha querido hasta ahora dar ese giro, de acuerdo, copernicano, pero es que para Sánchez todo orbita alrededor de su persona. Es decir, ¿qué es lo que quiere él? Pues lo que quiere es gobernar con una fórmula u otra, pero él solo. Eso es evidente y ha dejado, vamos, más evidente imposible. Yo creo que este verano, cuando ofreció la vicepresidencia a los ministerios, se los ofreció porque sabía que le iban a decir que no. Si llega a sospechar que le iban a decir que sí, igual no lo había dicho. Estamos en el sobreentendido siempre, igual que Iglesias se jugó en la anterior legislatura, en la primera, en la del 15, a lo que jugó era a que le dijera que no para luego volver a ir a otras elecciones e intentar ponerse por delante del PSOE. Ese juego en corto que a ninguno le está saliendo ahora, a Sánchez sí que le ha ido saliendo y lo va a probar a intentar, no cabe la menor duda.
Yolanda.
Iremos sabiendo más en las próximas semanas cómo transcurrió esa negociación y esta última que estamos teniendo, pero en todo caso lo que sí sabemos ya es que Pedro Sánchez efectivamente no quería ceder a esa coalición de gobierno, que fueron los cuadros del PSOE quienes le forzaron, le presionaron a principios de verano para que pusiera esa oferta sobre la mesa, y que la tienen que hacer cuando Pablo Iglesias, reconocen en Moncloa, da un paso atrás. Esto les descoloca y ya no hay manera de frenar esa oferta de coalición. Por eso Pedro Sánchez tiene muy claro que en septiembre no la va a volver a poner sobre la mesa, porque él ya no creía en eso. Ya su intuición le decía que no podía fiarse de Pablo Iglesias, que se la iba a jugar y que le iba a construir un gobierno en la sombra. Ellos explican cómo en las negociaciones el propio uso de la palabra que hace Podemos, en la que habla de cuotas de poder, no habla de ministerios ni de políticas en concreto, sino que hablas de cuotas de poder, ya les van dando pistas de cómo Iglesias, que procede de la tradición, que procede de la cultura política, que procede, cómo plantea él esa formación de gobierno. Y sobre la abstención, pues no lo sabemos, no lo sabemos. La opinión pública es algo cada vez más indetectable e insondable por muchas encuestas y por muchos CIS de Tezanos que haya. Recordemos que en 2016 la izquierda daba por hecho, yo recuerdo discusiones terriblemente acaloradas con la izquierda, con el entorno de Unidas Podemos, que todo el mundo, erjonistas incluidos, al final, daban por hecho de que con la unión, con Izquierda Unida, iba a haber un sorpaso. Y decir lo contrario era convertirse prácticamente en un traidor. Y luego hubo 1.200.000 votos que, de forma silenciosa, se marcharon y se quedaron en sus casas. Quiero decir que al final los cambios en la balanza muchas veces no los vemos venir y son más silenciosos de lo que esperamos. Yo creo que no hay clima electoral, que no se puede saber lo que va a ocurrir.
Bueno, Tezanos lo tiene claro en el CIS.
Bueno, depende de las fórmulas que va aplicando. Es decir,
él sí sabe lo que va a ocurrir.
Tezanos sí acertó en las últimas, básicamente, pero no en la tradición del CIS. Tampoco es aproximarse demasiado a los resultados finales, reales, de unas elecciones. Es decir, y antes de que estuviera Tezanos, no solo culpa de Tezanos. La novedad, lo que aporta Tezanos, es que más que ningún otro director del Centro de Investigaciones Sociológicas ahorma la realidad a los intereses electorales de su jefe de filas. Eso, en fin, eso es evidente, descarado, exagerado, suma solo la simpatía. Resulta que mete ya en la última encuesta post elecciones autonómicas la posibilidad y pregunta a su cuerpo, digamos, demoscópico, digo, a los ciudadanos elegidos para ello, la posibilidad de unas segundas elecciones, cómo reaccionaría a esas segundas elecciones. Es decir, que ellos, y con una base de datos que no tiene ninguna empresa privada, están testando lo que tú dices ahora mismo, exactamente cómo reaccionará su electorado, o el electorado general, por supuesto, pero sobre todo el suyo, ante la posibilidad de unas elecciones. De ahí llegan a la conclusión de que si consiguen que cale la idea en la opinión pública de que el culpable de ir a elecciones en nombre de la izquierda es el otro, pues va a tener alguna ventaja. Y eso ellos lo creen, que van a tener una ventaja. Y bueno, y puede tener una lógica. Que a partir de ahí todos pensemos que si la abstención se dispara, que si sube un 10, un 12%, eso va a desconfigurar absolutamente todo el panorama de todos los estudios demoscópicos. Bueno, pues sí, eso es cierto. Pero el mantra este de que la abstención beneficia a la izquierda, eso luego tampoco se corresponde con los resultados. Es decir, la desmovilización puede ser general. Es decir, el electorado que votó a Vox, ¿qué va a hacer? Es decir, ¿va a votar al PP? No. Habrá una parte que vote al PP y habrá otra parte que se quede en casa absolutamente...
Que es donde estaba antes de votar a Vox.
Pero que estaba absolutamente, en efecto, desmovilizado, pero que se creyó en ese momento que su voto iba a ser útil para una cosa que no, luego no ha sido útil, porque ven a Sánchez de funciones.
Pero Ángel, y sobre todo, que muchísima gente no vota para castigar.
Claro.
Que la gente no vota para castigar. Bueno, porque sí, aquí estamos hablando todo el tiempo de quién tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Y todo va a dirimirse respecto a quién tenga esa culpa. Bueno, pues a lo mejor no. Es que hay mucha gente que vota porque está convencida que una opción es mejor que otra y porque algo, es gente muchas veces despolitizada, pero que tiene algo, una intuición, con la que llega a la conclusión de que un dirigente es más solvente que otro dirigente o que le ofrece más estabilidad, más orden, un cierto orden, unas garantías, o que le puede solucionar, o que cree que es mejor para conducir al país ante los retos que vienen, el Brexit, la frenada económica, etcétera. Entonces, cuidado con lo de quién tiene la culpa, porque es que a lo mejor la gente no vota en esa clave. No,
lo que quiere es qué me ofrece alguien para ir adelante y superar, por ejemplo, todos esos hogares que se han quedado, o esa clase media castigada por la crisis, o esos hogares que no llegan a final de mes porque han perdido no solo el trabajo, sino han perdido buena parte del salario que no han recuperado, por mucho que los analistas digan que la macroeconomía se ha recuperado, pero la microeconomía de muchos hogares no se ha recuperado. Entonces, esa gente que ya ha testado varias opciones políticas, ¿ahora qué puede votar? ¿Quién me va a resolver de verdad los problemas? Porque, bueno, en Estados Unidos sí hemos tenido una respuesta. Llega un populista que ofrece el oro y el moro, tu salario y tu etcétera, como es el señor Trump, y gana en estados demócratas, como son los estados industrializados del norte, que antes son Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Ohio. Pero en España puede ocurrir también lo mismo. Oiga, mire usted, aquí hay una capa de la sociedad que está con muchos problemas para llegar a final de mes, y que si viene una opción por un lado o por otro que le pueda ofrecer, aunque sean cantos de sirena, corremos el riesgo de que ocurra como también en Francia o en Alemania está ocurriendo en este caso con la extrema derecha.
¿Ibas a decir, Pedro?
Lo que ocurre es que en este país a los problemas de la gente hay quien contesta con más bandera. Lo digo por si se pudiera dar esa posibilidad. Es decir, en las últimas elecciones fueron las yo creo que las elecciones, los comicios más ideológicos que se habían producido mucho tiempo, porque había un bloque que vendía identidad, integridad nacional, y otro pues que vendía cuestiones sociales. Y
que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha.
También.
Esa fue la bandera de Pedro Sánchez.
La alerta antifascista, que dice Pedro.
Sí, porque así lo bautizó Pablo Iglesias, ¿verdad?
Sí.
Un día voy a hablar de eso. Sí. Bueno, pues yo creo que la gente reaccionó a aquello, no porque Pablo Iglesias un día hablara de alerta antifascista, sino que la izquierda se movilizó por eso.
Sí.
Pero la izquierda, la gente, claro, esto...
Ahora lo tiene más complicado.
Porque ya no ha pasado nada.
¿No? Sí, sí. Claro, primero...
No iba a pasar
efectivamente,
nada.
Efectivamente, primero que... Que el monstruo era... Se quitó el este y era pequeñito, bajito.
Era el monstruo de las galletas.
La imagen de hoy,
bueno,
el trifachito,
cuidado.
Es patética.
O sea, cuidado, el discurso es peligrosísimo, ¿eh? Y cuidado, ¿eh? Y si ellos pudieran. El problema es que ha sido la gente la que les ha desprovisto de poder. Pero no porque ellos quisieran o tuvieran intención. Uh-huh. Pero yo insisto, es que... la gente se movilizó y tampoco la victoria. Si tú sumas votos y quitas los nacionalistas, sean de derecha o de izquierda, los restas, la suma de los votos de progresistas y los conservadores de este país, pues ganaban los progresistas por un poco, con una movilización por la presencia de Vox muy grande.
El 75%.
Si hay gente que no se votaba nunca y fue a votar, ¿está en condiciones de no volver a ir a votar en las próximas elecciones? Muy, muy claramente.
Y Pedro, y beneficiados por una ley DONT, donde el que más votos saca luego se ve beneficiado en los restos, que puede sumar una serie de escaños que con los que se premia al más votado, ¿no?
Pero para cerrar.
Sí.
Es que es verdad, Javier, es que probablemente quien podría aspirar a echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, pues yo tengo la sensación que lo que ofrece es Cataluña y bandera. Y por eso no se puede producir esa estabilidad, esa necesidad, esa de votar algo que te va a solucionar los problemas, que va a dar seguridad, que no lo veo tampoco, no veo, y quizá eso es lo que haga a Pedro Sánchez otra vez tirarse por la ventana y caer de pie.
A ver. Bueno,
sí, Cataluña y la bandera, y cuidado, porque ya lo vimos en el pleno del Congreso el miércoles, Economía.
La economía.
Porque el PP siempre se ha reivindicado como buen gestor económico y ahora con el frenazo que se nos viene, ya Pablo Casado habló de dos cosas. Habló de Cataluña y habló sobre todo de economía, del
peligro
económico.
Pero viene la sentencia. Y viene la sentencia, no van a poder aguantarse porque su naturaleza llevará otra vez el discurso predominante será... Pues eso, la ruptura de España y todo eso. Yo sé que esa puede ser la intención. Ya veremos la intención. Porque hemos cambiado de orientación muy a la derecha, muy centrista en el PP en los últimos meses varias veces.
Pero quizá Pedro, sí. Eso sea... Disculpa, Juan Pablo. Sí. Más un discurso de Vox. Yo no veo al PP, sobre todo teniendo en cuenta que hay quien, de alguna manera... culpabiliza a Mariano Rajoy de que la situación en Cataluña se ha ido a peor porque no actuó en su momento, aunque bueno, los independentistas poco a poco van disminuyendo, pero y yo creo que es más, como dice Yolanda, el tema económico más que la bandera, sobre todo porque Cataluña no es un tema que le pueda beneficiar mucho al PP.
¿Y qué se lleva a los titulares? Las propuestas económicas de Pablo Casado en el Pleno o Rosa Díez.
Bueno, en el Pleno no estuvo Rosa todavía.
¿Suma o no suma Rosa Díez al PP?
Bueno, el equipo de Casado cree que sí. Hay otros, digamos que la vieja guardia del PP cree que no y ve que va a tener que hacer otro hueco para otros años. Al final, como este PP no deja de ser un club de fan de Casado y de los amigos
de Casado.
No me
digas que va a meter a Rosa Díez en las listas de Casado en el País Vasco.
Oye, para estar en las listas del PP, sobre todo hay que haberse metido con el PP de Rajoy durante años. Ese es su principal mérito. Los une a todos. Empezando por la portavoz, el próximo fichaje, el grupo Florida Blanca, FAES, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos grupúsculos
no te veo muy
que
partidario.
Se han ido... He aquí el resultado. La ventaja que tiene hoy el señor Sánchez es que puede hacer todas las jugadas tácticas que quiera, que no tiene oposición. No hay nada más que mirar en el Congreso, que la oposición está dividida en tres, que con un discurso en ocasiones parecido, en otras cosas discordante, una valla de Melilla, Casado fichando a los amigos de los enemigos de su antecesor, y ese con ese retrato, bueno, pues evidentemente ya en las próximas elecciones... Ya jugará otra de las bazas y si tiene que exigir la abstención de otros, por ejemplo del PP, pues ya lo exigirá. Es sí. Decir, la
en eso están.
Que su minoría es, insisto, me parece, en 123 nadie ha conseguido gobernar, pero no hay oposición. Eso no le había pasado a nadie desde que Felipe González tenía enfrente a Fraga. Es decir, Felipe González podía hacer lo que le quisiera, hacer los giros tácticos que quisiera, hacer lo contrario que lo que había prometido en la campaña, porque era el partido único. Es decir, no había una alternativa enfrente. El señor Sánchez se encuentra hoy que no hay una alternativa enfrente, sin lugar a dudas. Es decir, ni Podemos le va a sobrepasar, ni tiene a alguien enfrente. Bueno, que el CIS hable de 20 puntos, casi 20 puntos de ventaja. Eso no ha existido
es casi
nunca
partido
jamás
único,
en España.
O sea,
es decir, eso y no es porque no se lo crean los de enfrente, es decir, que Rivera está jugando a ver si solo pierde 10 o 12 escaños en unas próximas elecciones, que la obsesión ahora del equipo de Casado es a ver si sacamos ya por lo menos los 80 y bueno, y en Vox a ver si no nos quedamos extra parlamentarios. Esto es lo que tiene enfrente. Con estos tres, claro, Sánchez tiene un margen enorme de hegemonía, pero no de ahora, sino para ni esta legislatura, sino a calendas grecas.
Que no te veo muy partidario de algunas cosas, más bien en posición crítica.
Me has preguntado, me refiero
sí,
a lo que opina dentro del Partido Popular.
Por eso.
¿Que el equipo de Casado está encantado con fichar a Rosa Díez? Pues sí. ¿Que la vieja guardia del PP...
¿Te atreves a pronosticar que irá en una lista del PP, Rosa Díez?
No lo pronostico, lo afirmo.
Toma ya.
Pero es que si lo ha dicho ella.
Eso es una noticia.
Si lo ha dicho el señor Casado, que el Congreso le echa de menos.
Bueno.
¿Se puede
hablar de... Sí, claro. ¿Cómo nos va a poder hablar? Antes de ir al Calderón, venga, di algo.
Sí, tengo que ir al Rosa Díez en una lista, estando ahí, en un coche, en el Congreso, saliendo en la tele, cobrando un sueldo público, evidentemente, pero es que yo no lo sé, Ángel lo sabe.
Ángel lo ha dicho.
Yo sé Ángel
lo ha dicho.
Ángel
lo ha dicho.
Ángel lo afirma.
Es que no sé, veo al señor Mezquida, ¿no? Que intentó unos intentos por liderar el PSOE, que son casi estrambóticos. Están Ciudadanos. Es que se está produciendo una estirpe de políticos que se pillan un gran cabreo si no les eligen los suyos y se van con los otros. Y en Otalía está Rosa Díez aquí, en un movimiento que me imagino que es obra por el grupo y tal, propio de Cayetana Álvarez de Toledo, y esto que ocurrió ayer, y es lo que te vuelvo a decir. ¿Qué ofrece Rosa Díez? Bandera. Rosa Díez, me permitís la simplificación, ofrece bandera. Entonces, ¿cuál es la respuesta a los problemas de este país?
Añade algo de esto, Yolanda.
Solamente, que es la persona que se negó a unirse con Ciudadanos. Recordemos aquel momento en el que Ciudadanos le ofrece ir conjuntamente con UPyD y es ella la que dice que no. Y ella lo estudia, y me consta. Me consta que ella estudia y pide UPyD análisis, etcétera, y mira cómo acabó aquello.
Por cuestiones personalistas. Porque claro. El único problema que había en eso era quién mandaba.
Pues eso.
Y ella no se plegó a que mandara.
Por eso dice Pedro Águeda que esto de los egos, esta lucha de egos, no vaya a ser que alguien se pegue un susto después de las elecciones.
Esto es.
No vaya a ser. Que nos tenemos que ir a Vicente Calderón y tenemos que hablar de baloncesto los próximos minutos. Vicente Calderón, porque los vecinos y los padres de los colegios que están alrededor de Vicente Calderón pues están con razón preocupados porque, claro, están demoliendo esa... el estadio y luego a ver más obras y estamos allí en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en segunda. Rayo Vallecano, Racing de Santander. Además, arrancamos la Liga Nacional de Fútbol Sala. Navarra, Inter Movistar. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Últimos minutos de este Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia. Estamos enseguida en la calle, en las inmediaciones de Vicente Calderón, pero antes, lo hemos contado en el tiempo del intercambiador, es noticia en Madrid, la decisión de la alcaldesa de Móstoles, del Partido Socialista, Noelia Pose, de destituir a su hermana, a la que había nombrado, dentro de los cargos de libre designación, asesora de redes sociales en el Ayuntamiento, con un sueldo de 52.000 euros. La alcaldesa fue abucheada en la inauguración de las fiestas patronales de Móstoles y se le había pedido una rectificación desde la dirección del Partido Socialista en Madrid. Y como recordaba, por ejemplo, Ferran Boiza, el compañero del Mundo en el tiempo de intercambiador, la alcaldesa de Móstoles fue uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez en la campaña de las primarias. Y ella pensaba que en este pulso pues iba a poder resistirlo por ese apoyo que tiene, o por lo menos que ya forma parte de la gente que llevó a Pedro Sánchez a donde está. El caso es que al final ha tenido que cesar a su hermana.
Ha tenido que cesar a su hermana, que tiene un currículum exiguo para ese puesto y para lo bien recompensado que está, pero es que todavía tiene que rectificar en cuanto al nombramiento de su tío, que ha pasado de un puesto en Cultura a dirigir una deportes o por lo menos un organismo de deportes, el del ayuntamiento, lo que conlleva un incremento de 1.600 euros mensuales en su sueldo. No es que tenga que cesar al tío y a la hermana, es que se tiene que ir ella. Porque ¿qué pueden esperar los ciudadanos de Móstoles de una persona que empieza así su mandato? Es una persona que está incapacitada políticamente para gobernar. y yo creo que tiene un problema claramente el PSOE ahí. Yo creo que ayer Franco fue
el secretario general del PSOE de Madrid. Sí,
sí, fue muy claro en una entrevista que dio a la cadena SER diciendo que lo mejor era que rectificara y dijo por sus intereses personales. Pero yo de verdad entiendo, claro, que el PSOE tiene que gestionar esto de acuerdo también a los intereses de partido, pero yo creo que esta señora está incapacitada no para gobernar Móstoles, sino para la práctica política, con lo que ha pasado en este país.
Además, ella se subió el sueldo de la corporación nada más llegar a la alcaldía. Subió,
pues eso lo han hecho todos los alcaldes.
Con el apoyo de todos los partidos, excepto Vox y Podemos.
Pues,
de todas maneras, la familia es la familia, hombre.
Javier.
Es que no entendéis.
La ironía no se entiende en la radio. Javier, vamos al estadio Vicente Calderón o a los alrededores, que está allí Gloria García Talavera con la unidad móvil de Onda Madrid, porque ayer hubo una reunión de los vecinos y de los padres de los colegios cercanos pidiendo al ayuntamiento que les proteja un poco más de lo que están viviendo desde hace meses, que es la demolición del estadio Vicente Calderón, al que le queda solo en pie la grada del río, desde la que hemos llorado a favor y en contra mucho en estos años algunos de los aquí presentes. Gloria García Talavera, buenos días. Estás ahí otra vez con los vecinos y siguen las obras, claro.
Y siguen las obras, siguen pasando camiones, las máquinas excavadoras. Ayer la reunión, como decíamos, con diferentes representantes del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos Paloma García Romero, la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, que decía a los vecinos que no tienen nada absolutamente que temer. Susana de la Higuera es portavoz de las AMPAs. ¿Más tranquilos después de esa reunión?
Bueno, razonablemente satisfechos por la reunión. Nos habría gustado más un formato de mesa de trabajo con una exposición formal, un poco como fue, pero bueno, hemos agradecido que se retomaran las conversaciones. El ayuntamiento reconoció un error de comunicación por su parte, que fue un poco también lo que, junto con el desmadre de las obras de este verano, habían disparado nuestras alarmas, porque no habíamos recibido información oficial del ayuntamiento diciendo que no se estaban haciendo mediciones de aire en esta zona y que las de ruido solo había dos medidores y además no servían para nada porque podían hacer el ruido que querían más o menos. Entonces, bueno, ayer nos explicaron exactamente cómo están haciendo las mediciones, qué se están haciendo, qué es lo que se había venido hablando desde el mes de febrero, con lo cual hay una continuidad con eso y lo agradecemos. Van a hacer públicos esas informaciones en el portal de transparencia porque así lo hemos pedido y se han comprometido a ello. Y bueno.
Y Susana, no hay fachada. Decís que eso sí que habíais pedido que se mantuviera hasta el final de las obras, por lo menos hasta que se tirara la grada para que sirviera de barrera arquitectónica. ¿Se ha dado solución a eso?
Sí, hay una cuestión que tenemos que entender claro: es por un lado es el estadio Vicente Calderón, por otro lado es los terrenos de la MAU. Los terrenos de la MAU han movido tierra a lo bestia este verano, eso nos lo han reconocido. Que lo han querido hacer a posta para hacerlo en verano y no ahora. Entonces, se supone que van a bajar la intensidad de las obras, vamos a estar vigilantes. En cuanto a lo que me comentabas del desvío de la M30, que nosotros hemos insistido en que haya una protección, la solución que nos han explicado, que iremos viendo, es que van a dejar lo que ellos llaman motas, que son como montones de escombros de 3 metros de altura y entre cada montoncito de escombro unas pantallas acústicas. Supuestamente eso, más la reducción de velocidad, que solo se podrá circular a 50 kilómetros por hora en ese desvío, según ellos será suficiente. Iremos viendo. Si esas motas también levantan polvo, pues buscarían otra solución. Eso es lo que nos explicaron ayer.
Susana, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
El caso es que queda mucho, ¿no? Porque ahora hay que desviar la M30 y acercar el tráfico a las viviendas y a los institutos. Al Tomás Betrón va a pasar por la puerta la M30 y vienen las obras después de la construcción de los edificios. Supongo que esto no ha hecho más que empezar y va para muy largo y eso lo dejaríais ayer claro al ayuntamiento, ¿no?
Claro.
Que no hay que olvidarse de esto en años.
Efectivamente, Juan Pablo, nosotros por eso cuando decían si son molestias, sí. No, nosotros hablábamos de un problema de salud porque son obras que como muy pronto van a acabar en el 2022 y si esto se alarga, que seguramente se alargará, sobre todo si deciden al final soterrar ese tramo de la M30, pues nos podemos ir hasta el 2023. Entonces, claro, nosotros vamos a estar muy, muy vigilantes. Por eso hemos pedido que las medidas de control del aire y de ruido sean públicos, tanto como los informes que está haciendo Madrid Salud, que es quien analiza esos datos, para que toda la ciudadanía que vive en el entorno pueda tener acceso a ello. Uh-huh. También otra cosa que quería comentar.
Sí.
es que hemos insistido, hay un problema de movilidad que no está del todo resuelto y de hecho están diciendo que están un poco estudiándolo, hay sí. problemas de señalización porque todas las calles están levantadas y hay, bueno, pues hay problemas. Los vecinos que tienen que salir de los garajes cuando está todo vallado no tienen visibilidad, las líneas amarillas están mal señalizadas, entonces, porque los carriles han cambiado y luego también los horarios de los camiones, nosotros insistimos en que respeten los horarios de entrada y salida de los colegios y de los recreos y también de las maquinarias. Entonces, bueno, eso de momento nos han dicho que lo están estudiando, para nosotros es muy importante.
Por debajo de tus palabras y de las de Gloria se escucha el ruido de las máquinas. Yo no sé cómo en alguno de los institutos cercanos puede entrar clase a estas horas. Es que no sé cómo se puede explicar nada a nadie en este momento con el follón que hay ahí.
Pues Juan Pablo, eso mismo un poco es lo que les trasladamos, que en el despacho, en la reunión de ayer, las palabras sonaban muy bien, la música era muy bonita, pero a pie de obra, digamos que desafina un poco más, ¿no? La realidad no es exactamente igual.
Bueno, pues dime, Javier Fernández Arribas.
Además, hace unos años ustedes sufrieron el soterramiento de la M30 también, ¿no? Unas obras que, por otro lado, bueno, yo creo que cogió ya el final de esa zona. Lo que sí ocurrió es que luego se revalorizó mucho la zona, pero yo no sé si el sufrimiento que tiene usted actualmente y sobre todo la salud puede
compensarlo.
Claro, mira, yo hablaba con médicos del centro de salud de aquí de Pirámides y nos dijeron que ellos habían notado cuando se soterró la M30 un incremento de pacientes debido a esas obras. Entonces, hay un coste en salud. El coste en salud es para las personas y también, si queremos ponernos en plan económico, es un aumento del gasto sanitario, ¿no? Pero hay un coste en salud. Las obras de soterramiento de la M30, yo creo que no se hicieron con el cuidado que necesitaban en este momento. Entonces nosotros aquí aprendemos de los errores, ¿no? También cuando se tiró abajo la fábrica Mao fue un horror. Entonces, claro, uno aprende también como vecino.
Sin duda, un máster en obras públicas. Sí, sí. Susana de la Higuera, gracias por estar ahí en la unidad móvil de Onda Madrid, el micrófono de Onda Madrid esta mañana. Gracias,
Muchas gracias.
Que vaya muy bien y seguiremos contando lo que pase ahí, las inquietudes de los vecinos, de los padres, de los alumnos. Por supuesto que sí. Y voy hacia Talavera. Gracias, compañera.
Hasta luego.
Adiós. Dime, Pedro.
El plan Juan Pablo, de lo que se va a construir, incluye zonas públicas, jardines, creo que alguna biblioteca, etcétera. Pero lo que se van a construir ahí son pisos de lujo, Lo que se van a construir ahí son pisos de lujo con el negociazo de los dueños ilegítimos del Atlético de Madrid y del estadio. Y no, vamos, que todas estas obras no son para beneficiar al común de los ciudadanos de esta ciudad, sino más bien para expulsarlos a los que no son ricos y pueden comprar los pisos que se van a vender ahí a 6.000 metros.
6.000 euros
el metro cuadrado.
Correcto. Dime, Yolanda.
Lo terrible que están viviendo los niños que van al Tomás Bretón,
que está al lado,
y al Instituto El Gran Capitán.
Sí, sí.
Es algo terrorífico. Todos los colegios de la zona que destinan normalmente a los niños ahí ya, bueno, no te lo recomiendan, pero te recuerdan que esas obras van a hacer muy difícil las clases en la zona.
Pues seguiremos hablando con los vecinos, por supuesto, aquí en Onda Madrid. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
A ver si podemos escuchar a José María del Toro. A ver, otra vez. Buenos días, José María.
Buenos días, Juan Pablo.
Ahí estamos. Ahora sí. Déjame que salude ya que estábamos hablando de Madrid, aunque le hemos llamado para otra cosa, pero le voy a saludar ya. Pepo Hernández es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de preguntarle por el motivo de hoy, que es el baloncesto, por eso le agradezco que esté aquí. Lo que estábamos hablando, ¿qué grado de preocupación tiene usted por lo que está pasando en los alrededores de Vicente Calderón, la obra, los vecinos, los padres de los colegios? ¿Qué interés está tomando usted en este asunto?
No, bueno, es tremendamente preocupante. Nosotros estuvimos haciendo una visita hace 2 días y estuvimos hablando con la asociación de vecinos, estuvimos hablando con los afectados realmente, ¿no? Y estuvimos visitando también tanto el Instituto Gran Capitán como el colegio, ¿no? Tomás Bretón, y la situación es preocupante, por eso, por un índice de ruido tremendo, por contaminación, por partículas de polvo, y lógicamente tengo la seguridad de que el ayuntamiento está tratando de paliar de alguna manera esta situación, porque es complicada, difícil, por muchos motivos, ¿no? Por movilidad, por polución, por contaminación y por ruidos, ¿no? Que eso es una barbaridad lo que está sufriendo esta zona, tanto vecinos como los escolares, y por eso nos preocupa tanto. Hemos propuesto algunas cosas para tratar de paliarlo. Sabemos que obras son obras y que no hay más remedio que hacerlas, pero que sí es cierto que habría que actuar tanto en entrada y salida de colegios, como también a lo mejor paralizar de alguna forma la utilización de maquinaria pesada también, para que no afecte también en los recreos, para que la cosa pueda paliarse un poquito para que pueda ser un poquito más seguro también, ¿no?, para los alumnos de esa zona.
Pues le hemos llamado esta mañana a Pepo Hernández porque supongo que esta mañana para usted es muy especial, ¿no? Porque hace 13 años estaba usted en una situación parecida a la que van a estar algunas de las personas que hoy están en Pekín y que le acompañaron hace 13 años, ¿no? Porque la semifinal, una vez que sea hasta uno de los Juegos Olímpicos y que tiene dos partidos por delante para conseguir medallas, ¿es un partido que uno afronta de una manera distinta a unos cuartos de final donde es todo o nada?
Bueno, lógicamente se afronta con la intensidad y con el espíritu de seguir desarrollando un buen juego, un buen baloncesto y que como resultado sea un triunfo, ¿no? Realmente no se puede estar pensando en finales ni solamente en el resultado final del partido, sino trabajas antes, ¿no? Para mentalmente, sobre todo, ¿no? Para afrontar unos partidos tan difíciles, tan complicados. Estamos en una situación ideal, pero también estamos en la misma situación ideal que están los otros contrincantes, ¿no? Que realmente tienen un muy buen nivel. Creo que España es un equipo capaz de vencer absolutamente a todos los equipos que se han presentado en este Mundial, pero también es cierto que hay un nivel muy, muy duro, muy fuerte, y que también nos podrían ganar. Esto es deporte y cualquier cosa puede ocurrir. Ojalá estemos todos mucho más contentos esta tarde y estaremos todos también muy contentos porque en la final el resultado también es positivo.
Usted es campeón del mundo, lo tiene ahí, y todos estamos muy orgullosos de aquella gesta de España. Estaba esta mañana leyendo que usted sacó de un sofá que estaba tumbado de vacaciones a Marc Gasol, y que desde entonces Marc Gasol no ha parado de ser quien es ahora, que es una estrella mundial, y que en esa convocatoria no estaba, pero que se lesionó otro jugador y usted le puso a régimen y le puso a entrenar.
Bueno, una situación que la verdad es que es una bonita historia, ¿no? Y tal y como está contada es real, ¿no? Porque Marc venía de una muy mala temporada y realmente cuando recibió nuestra llamada fue para él un cambio, yo creo que fundamental. Primero porque para nosotros nos hizo un favor extraordinario y fue una ayuda tremenda. Él se puso inmediatamente en forma, tuvo que pasar muchas penalidades y sacrificios porque realmente llevaba una cierta inactividad, pero realmente fue fundamental para nosotros también en esos partidos de la final, sobre todo. La final, sobre todo, porque hizo un trabajo extraordinario.
¿Cuántos quedan de aquel equipo en el equipo de hoy?
Pues está Marc, está Rudy, sobre todo los dos. Sí, efectivamente son los dos jugadores que eran, en aquel momento eran jovencitos, porque recuerdo que en el 2006 quedamos campeones del mundo con un equipo con una media edad muy joven. En aquel momento yo creo que eran 27 años y me imagino que, bueno, los equipos que pueden quedar campeones tienen una media de edad superior. Sí,
José María.
Si me permites, Pepu, buenos días.
Claro que sí, José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas.
Hablábamos de Marc Gasol y tiene una historia curiosa en este campeonato. Hoy va a jugar su partido número 114 de la temporada y tiene 34 años. ¿Pesa más la motivación o el cansancio?
No, la motivación, sin ninguna duda. Él está encantado, es un hombre que lleva también al equipo en volandas. Parece que no ha hecho una grandísima actuación, pero es algo fundamental en el equipo. Él tiene la experiencia, tanto él como Rudy, hombre, lógicamente hay otros jugadores también que por su veteranía y por su competición lo han hecho, pero yo creo que está apoyando al equipo de una manera fundamental. Es un tremendo líder, es un jugador inteligentísimo y por sus capacidades tácticas también individuales ayuda al equipo constantemente, ¿no? Aunque parezca que no ha hecho una gran actuación, ojalá podamos ver a continuación, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es un hombre fundamental en su equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, que esos son los jugadores realmente importantes, los que lo demuestran fuera y dentro de la cancha siempre.
¿Le está gustando el equipo? Esto de ir de menos a más, que a algunos les entra la congoja en la primera fase, a usted que sabe de esto, eso es premeditado, ¿no?
No, es cierto que los equipos también crecen en la competición. No siempre pueden ser unas preparaciones perfectas, no siempre pueden ser unos trabajos previos, pero este equipo es muy inteligente. Básicamente es muy inteligente y el entrenador lógicamente lo sabe. Y es un equipo capaz de transformarse en plena competición, de hacer unos resultados extraordinarios. A veces se juega mejor, a veces juega peor, pero hay que saber ganar de muchas formas distintas también. Y lo que sí le pedimos al equipo, ¿no?, es solamente que consiga, que yo creo que eso es bueno, una consecuencia, ¿no?, que no consiga siempre metal o que no consiga siempre un éxito, pero sí que sea un éxito en su aportación, en el estilo, en que marquen un criterio de baloncesto, en que nos, al final y al cabo, es que nos entretengan como cada verano, ¿no?, que yo es lo que disfruto siempre con la selección.
José María, sí, vamos dándole las gracias a Pepe, que tiene que hacer cosas y entonces echar un vistazo al partido.
La última sería sobre Ricky Rubio, un tipo que está acostumbrado a las responsabilidades. A los 14 años debutó en la Liga CB, a los 21 estaba en la NBA, no le convocó Pepe, creo que por un mes, porque él lo dejó, o le hicieron que lo dejara, mejor dicho, en junio, y debutó en julio.
oficialmente le convoqué, sí, porque estuve en Barcelona hablando con él, sí.
Pero está siendo el faro del equipo y está en un momento excelso. Hoy necesitamos una vez más su mejor versión y creo que está en el camino, desde luego.
Está muy bien, está haciendo un trabajo fantástico. Es de los jugadores claramente más destacados de toda la competición, pero es que es lo que aporta Ricky, ¿no? Aporta un descaro, aporta una forma de actuar y de ser. Yo la verdad es que he hecho mucho de menos el no haber podido entrenarle nunca, ¿no? Aunque he hablado muchas veces con él, pero no lo he podido entrenar. Realmente es una de las asignaturas pendientes que me queda en el baloncesto. Sí.
¿Y ha hecho usted el scouting de Australia? ¿Da miedo o no da miedo?
Sí, bueno, últimamente he tenido poco tiempo para verlos, pero sí es un equipo muy muy fuerte, muy duro. Es el equipo que, como seguí los Juegos Olímpicos y también sí. Estuve yo en Río, pues pude ver muchos partidos suyos y es el equipo que más me gustó jugando al baloncesto realmente, ¿no? Son un equipo muy completo, muy buenos pasadores y, bueno, muy completo en todos los sentidos. Eso es peligroso.
La última, jefe, Enza Rivas, que hay prisa, venga.
Sí, Pepo Hernández, ¿qué significa para España que el equipo de baloncesto sea campeón del mundo? ¿Usted qué lo ha sido? Más allá sí. De lo que es el éxito deportivo.
Sí, a mí me gustaría mucho que fuera otra vez campeón del mundo, entre otras cosas porque creo que se desaprovechó una ocasión importante para que España no solamente fuera campeón del mundo, sino que el baloncesto español, o sea, a lo que me refiero es a la base, a la estructura deportiva del baloncesto, hubiera crecido muchísimo más. No puede ser que después de ser campeones del mundo pues hayamos tenido tantos problemas con canteras, ¿no?, significativas como la del Juventud y del Estudiantes, que han pasado muchos apuros económicos para sobrevivir, cuando realmente tendríamos que tener ya la estructura de un equipo y de una nación campeona del mundo. Ojalá se pueda aprovechar esta ocasión.
Pepo Hernández es el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y es una leyenda del deporte español porque ha sido campeón del mundo de baloncesto, que no está al alcance de cualquiera, de momento solo de su persona como entrenador del equipo de España. Pepo, le agradezco mucho su presencia esta mañana en los micrófonos de Madrid, que tenga un buen día y no le quito más tiempo porque esto empieza ya a las 10.
Encantado, que tengamos todos mucha suerte.
Claro. Adiós, que vayan. Gracias. José María, algo más para la una, pendientes de España, ¿no?
Pendientes de España, hoy podría pedir tiempo hasta las 3 porque hay actualidad a borbotones.
Vuelve la Liga.
De primera división, hay rueda de prensa de Zidane, de Simeone, de Pellegrino, Marcelino se despide en Valencia, Mourinho bueno. Ha hablado, en fin, hay muchísimas cosas que contar a partir de los 90 minutos, pero apertura al baloncesto, claro.
Sin duda, ahí lo dejamos. Hasta luego, José
hasta
María.
Luego.
Buen día, Onda Madrid. Adiós, Yolanda Mármol.
Buen fin de semana.
Gracias, Pedro Águeda.
Buen fin de semana.
Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buen fin de semana.
Hay que darle buenos días a quien corresponda ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Eduardo Molet, no tengo dinero pero tengo casa, ¿qué puedo hacer?
Venda su casa
y
siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además, todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Lo último que hemos contado respecto a la evolución de la gota fría es que se ha desbordado, y nos lo han contado desde Orihuela, el río Segura, y que ahora mismo la situación de máxima alerta es en la zona de la región de Murcia, donde empieza a descargar en demasía esa gota fría. Elena Miñambres, Telemadrid, buenos días.
Muy buenos días.
Esa es la evolución de la gota fría que nos viene para acá, para Madrid, ¿no?
Pues sí, lo veníamos anunciando que a partir de este viernes se iba a ir adentrando por zonas del interior y llueve sobre mojado en esa parte de España, pero también va a llover durante los próximos días en la Comunidad de Madrid y de manera intensa. Mañana está activado el aviso amarillo en toda la región por precipitaciones generosas, así que mucha precaución también en Madrid.
¿Y bajan las temperaturas?
Bueno,
las temperaturas
sí.
Se mantienen.
Nada, las temperaturas descienden hoy. Ayer llegamos a los 30 grados, hoy podemos tener una máxima de 24-25 y de ese valor para abajo durante todo el fin de semana. Así que fin de semana para pocos planes al aire libre porque va a estar lloviendo continuamente.
Continuamente. ¿Y el lunes ya la cosa cambia y viene la tregua o este episodio continúa la semana que viene?
Este episodio continuará durante la jornada del lunes, pero irá a menos, chubascos más dispersos. Lo peor, el sábado y el domingo. Mucha precaución porque puede llover y bastante.
Ahora los mapas lo que nos dicen es que todo está concentrado en la región de Murcia.
Todo,
está el máximo
aviso
peligro.
Rojo, de hecho más de 200 litros por metro cuadrado, lluvias torrenciales. Estamos viendo imágenes continuamente en Telemadrid de esos ríos que se desbordan, de esas calles que ya no pueden tragar más agua. Y claro, sigue lloviendo, no es que pare en un momento dado, es que continúa lloviendo durante toda esta jornada de viernes. Así que por allí sí que hay que extremar la precaución. No es buen fin de semana para irnos al Mediterráneo, así que
sin duda
dejemos los planes para el siguiente.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Gracias
hasta
por la información del tiempo siempre acertada de los compañeros de Telemadrid. Eli del Valle, hasta la una. Buenos días, Madrid.
Muy buenas, Juan Pablo.
Con una actualidad intensa en este día, con muchos frentes abiertos y muchas cosas que contar para acompañar a los oyentes en esta mañana de viernes y 13.
Sí, señor. Tú no eres supersticioso.
No, la verdad es que no.
Y además no eres americano. O sea,
no,
digo,
tampoco.
Bueno, pues ya está.
No.
Sin problema. De ningún tipo.
No, nací en la Almendra Central, que se dice.
¿Ah, sí?
O sea, sí, en el centro. En el mismo centro que se dice.
¿Pero tú eres madrileño de generaciones?
De varias, sí, de varias.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿Tú tienes una entrevista?
Yo claro que sí, debo ser de los pocos.
Oye, vente un día a mi trocito.
No te preocupes. Eli del Valle, hasta la una.
Hasta luego.
Madrid, enseguida, noticias, servicios informativos de Onda Madrid, los que hemos empezado a las 6. Nos marchamos, que tengan un buen día. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.